Bueno, pues le doy la gloria a Dios por la alabanza de esta tarde, porque verdaderamente pues se ha dado la enseñanza. La que yo traigo ya está dada. Y bueno, pues como siempre luego Luis me pregunta, pues hoy dijéramos el título de la enseñanza, el título es Quiero el sí de la criatura. Y entonces pues me ha hecho mucha gracia cuando Eva ha dicho, parece que ya ha contestado, pues Señor, te damos nuestro sí a costa de lo que sea, queremos darte el sí, ¿no? Y gloria a Dios, la verdad, porque esa tiene que ser nuestra actitud, queremos darle el sí a Dios a costa de lo que sea. Y bueno, pues yo orando, ¿no?, por la enseñanza, desde que me lo pidió la hermana Luisa, ¿no?, pues yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿y tú qué quieres para tu pueblo? ¿Qué quieres transmitirle a tu hijo, no? Porque yo siempre, todos le preguntamos. Y bueno, me estaba dando pues una lectura de Luisa, pero yo quería también saber si él quería que hablara de eso, ¿no? Y me dio esta palabra, primera de Tesalonicenses 4:1. Dice la palabra, por lo demás, hermanos, les pedimos y rogamos en nombre del Señor Jesús. Aprendieron de nosotros cómo han de portarse para agradar a Dios. Ya viven así, pero procuren hacer nuevos progresos. Hasta ahí. Y bueno, pues entonces, pues yo lo que entendía es que Jesús, pues, quería hablarnos esta tarde, pues, de lo que me estaba poniendo, ¿no? Dice la palabra, dice, ya viven así, ya vivimos así, pues ya estamos caminando en el Señor, es verdad que nos esforzamos, ¿se oye bien? Nos esforzamos en agradar a Dios, no, ya no queremos ofender a Dios, nos esforzamos en agradarlo, lo intentamos, y también pues hacemos la voluntad de Dios, en mayor o menor medida, ¿no? Pero vamos queriendo hacer la voluntad de Dios en todo el, aunque no siempre lo hagamos, porque no siempre lo hacemos. Y hoy el Señor pues nos pide un paso más. Dice, procura hacer nuevos progresos. Eso es porque nos está pidiendo algo más. Y eso es lo que nos dice hoy, ¿no? No quiere que nos quedemos estancados, no quiere que estemos en lo que tenemos, que nos acomodemos, sino que sigamos progresando en las cosas de Dios, por supuesto. Voy a leer Filipenses 3, bueno, del 12 en adelante. San Pablo, en la carta a los filipenses, dice Pablo, no creo haber conseguido ya la meta, ni me considero un perfecto, sino que prosigo mi carrera para conquistarla, como ya he sido conquistado por Cristo. No, hermanos, yo no me creo todavía calificado, pero para mí ahora solo vale lo que está adelante. Y olvidando lo que dejé atrás, corro hacia la meta, con los ojos puestos en el premio de la vocación celestial, que es llamada de Dios en Cristo Jesús. Dice, a mí lo que me llama mucho la atención, toda la palabra, ¿no? Dice, pero para mí ahora solo vale lo que está adelante. Abre su mente, como también se ha dicho aquí esta tarde, abre su corazón, no se queda en lo que ya sabe, en lo que ya le ha dado Dios, sino que dice, yo miro hacia adelante, a lo que Dios me quiere dar. No me quedo con lo que he recibido hasta ahora, ¿no? Y voy a leer también ya seguido otra palabra, que es Primera de Corintios 9, 25, 26, esos dos versículos. Primera de Corintios 9, versículo 25, 26, dice también, en cualquier competición los atletas se someten a una preparación muy rigurosa, y todo para lograr una corona que se marchita, mientras que la nuestra no se marchita. Así que no quiero correr sin preparación, ni vocear dando golpes al aire. Castigo mi cuerpo y lo tengo bajo control, no sea que después de predicar a otros yo me vea eliminado. Claro, yo cuando leía esto digo, bueno, es verdad lo que dice. Dice, para cualquier competición, todos los atletas se someten a una gran preparación, ¿no? Es verdad que no se gana una competencia, ¿no?, sin esfuerzo, sin sacrificio, ¿no? Por ejemplo, si vamos a hacer un examen, nos preparamos, estudiamos, da igual las horas que echemos, de noche, de día, no dormimos. Si vamos si queremos, pues, conseguir terminar la carrera, ¿no?, tener ese título universitario, nos pegamos años, que nos cuesta muchas horas sentados, mucho sacrificio, ¿no?, pero lo hacemos. Si vamos a presentarnos, pues, a unas oposiciones del ayuntamiento, a la policía, a la guardia civil, a lo que sea, pues estamos ahí en el gimnasio estudiando todo lo que haga falta para conseguir, ¿no?, pues, ese propósito. Que bueno, que son cosas que son necesarias, pero que no son cosas eternas, son cosas para un tiempo, ¿verdad? Pues eso es lo mismo, ¿no? Nos preparamos para todo lo que nos gusta, incluso para irnos de vacaciones, para todo lo que nos gusta, intentamos prepararnos lo mejor posible. Y entonces, la fe también necesita preparación. También para conseguir esa corona que no se marchita, esa corona, esa vida divina, esa santidad de santidades, ese reino que ahora nos está proponiendo Jesús en la divina voluntad, para eso también hay que prepararse, ¿no? Y bueno, pues ya cuando me daba el Señor esta lectura y hay un texto, pues no, que por casualidad de las casualidades lo leímos anoche aquí en comunidad. Es el mismo. Es un texto del volumen 12, que lo voy a leer para los que no lo habéis escuchado, porque aquí lo leímos anoche. Bueno, pues está Luisa. Luisa está pensando, como ella siempre en sus cosas, está haciendo sus giros, y dice, se pregunta ella, ¿cómo es posible que el alma pueda llegar a tanto? A tanto. Ella estaba pensando en todo lo que le decía Jesús, le hablaba del reino, ¿no?, de todo. Dice, y vivir más en el cielo que en la tierra. ¿Cómo es posible, decía ella, que viviendo aquí en la tierra podamos vivir más en el cielo, en las cosas del cielo, pensando solo en las cosas del cielo, de Dios, ¿no? ¿Cómo es posible eso? Y Jesús, viniendo, me ha dicho, hija mía, lo que es imposible a la criatura, todo es posible para mí. Es verdad que es el prodigio más grande de mi omnipotencia y de mi amor. Pero cuando quiero, todo puedo. Y lo que parece difícil, para mí es facilísimo. Dice, pero quiero el sí de la criatura. Hoy te lo está diciendo a ti. Quiero el sí de la criatura y que se preste como suave cera a todo lo que quiero hacer de ella. Voy a leer un poquito más, pero bueno, yo quería leer hasta aquí. Es más, tú debes saber que antes de llamarla del todo a vivir en mi querer, la voy llamando de vez en vez. Ahora estoy en la divina voluntad, ahora me salgo, ¿no? La despojo de todo. Me voy a quedar aquí. Pues eso es lo que hoy nos dice el Señor. Quiero el sí de la criatura. Quiero tu sí, a costa de lo que sea, ¿no? Como decía la hermana. Pues seguramente que nosotros ya, claro, si no estaríamos aquí, le hemos dado un sí a Dios, sí quiero conocerte, sí quiero vivir para ti, sí quiero hacer tu voluntad. Le habremos dicho también, sí quiero vivir en la divina voluntad, sí quiero, Jesús. Le hemos dado ya muchos sí, de muchas clases, ¿no? Nuestro sí es importante para Dios, es muy importante, porque Dios nos creó libres. Nos dio una voluntad humana para que con ella podamos decidir libremente si queremos estar con Dios, amar a Dios, o vivir por nuestra cuenta, haciendo nuestra voluntad humana, decidiendo lo que queramos, ¿no?, por nuestra cuenta. Porque vivir haciendo nuestra voluntad humana es vivir eso por nuestra cuenta, ¿no? Y Dios necesita nuestro sí, nuestro permiso, ¿no?, para actuar en nuestra vida, para iniciar ese proceso de transformación que Él quiere hacer con nosotros, para iniciar el camino de regreso a casa. Eso es, de llevarnos a como cuando fuimos creados, porque no nos creó como estamos ahora mismo. Entonces, claro, Dios necesita nuestro sí. Y es verdad que me recordaba también el Señor después, que a veces Dios nos ama mucho. Dios es todo amor para nosotros. Como aquí se ha dicho esta tarde, Dios nos está buscando siempre. No sabe qué hacer para irnos atrayendo como un imán, ¿no? Pero nosotros, bueno, no ya tanto nosotros, que ya sí estamos aquí, pero hemos estado antes en el mundo, hemos estado, pues, como decía el hermano Antonio, mucho tiempo sin Dios. Entonces Dios puede también que, bueno, llegue un momento en el que nos ponga en un aprieto, en una situación tan difícil como fue mi situación, por ejemplo, mi caso, que tengas que ya, que no, que ya sea tan difícil la situación que digas, esto es que me supera, entonces, ¿qué hago? Tengo, o me quedo con esto que me supera, que no puedo, que esto es imposible, o me agarro a Dios con toda mi fuerza y le pido que me ayude y que no. Entonces, el Señor también nos permite esas cosas, ¿no? Esas situaciones que están entre la espada y la pared, dificilísimas, ¿no? Para que te fijes en Él, para que lo mires, como nos ha dicho esta tarde, mírame. Entonces, eso es así. Y bueno, al final, la finalidad que quiere Dios es esa total unión de nuestra voluntad humana con la voluntad divina, ¿no? Dice también, bueno, esto, ahora vamos a hablar más, ¿no?, del sí de la criatura, ¿no? Pero bueno, dice la segunda parte, y que se preste, dice, bueno, quiero el sí de la criatura y que se preste como suave cera a todo lo que quiero hacer de ella. Yo me imaginaba, pues, a Dios, ¿no?, a Jesús, con un trozo de esta cera suavita, que Dios la toma entre sus manos, ¿no?, que le va, la toca, le va dando calorcillo, ¿no?, y cómo la va, pues, trabajando, la va modelando, y como la cera no se resiste, pues Dios hace lo que quiere con ella, hace la figura que quiere, la embellece como quiere, ¿no? Yo me lo imaginaba así. ¿Y qué pasa? ¿Estamos nosotros así? ¿Estamos así? ¿Que Dios puede hacer lo que quiera con nosotros, que no le ponemos ninguna oposición a lo que Él quiere, ¿no? Dios te pensó y te creó puro, santo, perfecto en Adán, porque Dios en Adán nos creó así. Entonces, ahora mismo, pues ninguno de los que estamos aquí podemos decir, ni tú, ni yo, ninguno de nosotros, que estemos así, ¿no? Porque, pues, el vivir en esa voluntad humana nuestra que hemos vivido durante tanto tiempo, pues, nos ha ido deformando. Eso ya lo hemos dicho muchas veces. El hacer la voluntad humana nos va deformando. No tenemos nada más que ver. Poner un poquito el telediario, que de verdad que sufro cuando pongo la tele, porque lo que veo es que ya dijéramos, cada vez las criaturas, la forma de vivir, de hacerse daño, la crueldad que hay, es que es tremendo, ¿no? Entonces, eso es de eso, de hacer nuestra voluntad humana, de vivir en nuestra voluntad humana y de vivir separados de Dios completamente. De ahí nace toda esa maldad y todo eso, ¿no? Y entonces, Dios quiere, claro, Dios quiere llevarnos a ese punto que nos creó. Entonces, con esa finalidad, ¿no?, pues Dios comienza, pues, a trabajarte, ¿no?, a modelarte. Ya lo está haciendo. Dios ya nos está trabajando a todos, nos va modelando, nos va quitando, nos va, ¿no? Pero el Señor constantemente nos va a poner en situaciones en las que tengamos que elegir, ¿no? Entre lo que Él quiere o entre lo que yo quiero, ¿no? Lo que yo quiero. Entonces, nos va a poner en esa situación de tener que decir, Señor, sí quiero, Señor, sí quiero, Señor, sí quiero. Entonces, esto va a ser ya una constante en nuestra vida, a toda hora, cada día, cada hora, cada segundo, Señor, sí quiero, ¿no? O no hago lo que Dios quiere y hago lo que yo quiera. Sigo todavía usando mi voluntad humana, decidiendo que yo me quedo como estoy, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ve Dios en ti, en mí lo vio, lo ve también, que hay una herida emocional. Por ejemplo, estos son ejemplos. Que lleva tanto tiempo en ti que te está matando, como una herida física, ¿no? Esto que yo tengo aquí no es nada, ¿ves? Esto es una cosita muy leve que en 2 o 3 días se sana. Pero hay heridas emocionales, ¿no? Igual que física, un corte grande. Si tú no lo curas, si tú no lo le echas su, bueno, pues el agua oxigenada, yo qué sé, el betadine, lo desinfecta, pues eso se va poniendo mal, va cogiendo pus, se va pudriendo, se va poniendo cada vez peor. Y es que si no la cuidas, es que se te puede poner el brazo, el hueso, todo, es que te pueden cortar, como te descuides, te pueden cortar hasta el brazo, vaya. Entonces el Señor en ese empeño, en ese amor que te tiene, en ese empeño de sanarte, pues te toca. Permite una situación donde aflore pues eso que tú tienes ahí guardado, ¿no? Que lleva tanto tiempo. Y claro, y eso cuando te eso duele, entonces te revela, patalea, chilla, llora, ¿no? Porque dices, es que no veas. Es que esto culpas a los demás, no a la persona que lo hizo. Es que yo no, porque es que me hizo mucho daño. Yo no lo puedo perdonar. Yo no perdono a esa persona. Entonces, claro, es verdad que el perdón para humanamente es imposible, pero con Dios podemos perdonar. Él perdona en nosotros. Señor, no puedo, pero en tu nombre lo perdono y lo bendigo. Y eso hace maravilla, ¿no? Pero bueno, todo lleva su tiempo. Eso lleva su tiempo, ¿no? Entonces, pues es ahí, dijéramos, en ese momento esa cera está endurecida, está pues ahí que no quiere dejarse trabajar, ¿no? Ponemos ese obstáculo. Y el Señor quiere sanarte, pero la cera se resiste. Pero bueno, entonces el Señor espera ese sí quiero, Señor, sáname, Señor. Pero claro, hasta que no te das cuenta, es un tiempo en el que hay un sufrimiento. Pero el Señor, si tú dices, Señor, es verdad, quiero perdonar, quiero que me sane, no quiero más esto en mi vida, porque me está matando, me está haciendo daño, ¿no? Y eso es posible, porque eso lo he vivido yo, y lo hemos vivido mucho, y eso es así, eso es posible, ¿no? Entonces, también puede pasar otra situación que puede haber en ti, pues un pecado, que puede ser pues un pecado de esos que se heredan, o no, no tiene por qué. Pues pecados, pues de soberbia, de envidia, de celos, de ira, de obstinación, del que sea. Pueden ser vicios, pasiones, apetitos, desórdenes. Hay muchos desórdenes en nuestra vida que también tiene que ser sanado, ¿no? Entonces, estamos ahí. El Señor lo mismo permite situaciones para que aflore, ¿no? Para que salga ese pecado, ese vicio, esa pasión, ¿no? Y claro, muchas veces, sobre todo, yo lo he hecho mucho de aquí para atrás, ahora ya no tanto, a Dios gracias, pero como que lo justifica. No, yo es que soy así, es que yo tengo ese carácter fuerte, pero es que yo es que he sido siempre así, es que yo no puedo cambiar, y lo vas justificando, ¿no? O no lo, si, lo puedes justificar o puedes... Como ya te conoces y sabes que ese pecado está en ti, pues ante los hermanos que te conocen lo escondes, finges, estás siempre en esa batalla. Ay, tengo que tener cuidado porque si no me van a descubrir que tengo yo esto aquí, ¿no? Y así, ¿verdad? O, claro, hay que pasar. El Señor te está mostrando un pecado, pero la cera se resiste, ¿no? Yo es que todavía es como que nos cuesta. Y eso es lo que esta tarde el Señor dice. quiero vaciaros de todo para que llenaros de lo mío, ¿no? También, claro, tenemos otra opción, ¿verdad? Es verdad que ponemos mucha oposición a la obra que Dios quiere hacer en nosotros, mucha oposición, mucha. Pero también está la opción de que puedes, pues, tener esa actitud de humildad. Sí, reconozco, Señor, que tengo este pecado. Este pecado lo reconozco, Señor. Este vicio, esta soberbia, esta pasión, lo que sea, da igual. El pecado es lo de menos, la cosa es saber. Y entonces puedo decir en esa humildad de reconocimiento, yo ya me lo reconozco, pues, Señor, yo no quiero estar más tiempo así con este pecado, no lo quiero, Señor. Sufro yo mismo cuando caigo una y otra vez, porque yo ya no quiero, Señor. Y no quiero, Señor, porque yo sé que te hago sufrir a ti, porque el primero que sufre por este pecado mío eres tú, Señor, y yo ya te pido que me sane. Entonces, lo unimos a la cruz de Cristo, lo unimos a la pasión de Cristo, ¿no? Y ya vas a ver, porque es que esas cosas son así, porque también muchos hermanos la han vivido y yo también. Vas a ver cómo ese pecado va disminuyendo. Es como ya cada vez caen menos, cada vez caen menos. Y llega un momento en que ese pecado, si de verdad de corazón tú has dicho, quiero, Señor, te digo que sí, Señor, sáname, llega un momento en que ese pecado va a desaparecer, se va a esfumar. Es como si ya no, dice, antes si ya no caigo en esto, ¿no? Y es así, porque lo ha hecho de corazón y ha hecho el paso que debía hacer, unirlo a Jesús, pedírselo de verdad, y le has dado el sí, sí quiero, sáname, Señor, quiero, no quiero hacerte daño más. Entonces, pues todavía tenemos que usar las virtudes, porque claro, no estamos de pleno en la divina voluntad. Cuando ya estamos en la divina voluntad, ya esto, ya no habrá pecado ni hará falta virtudes, ¿no? Pero bueno. Entonces, hay una cosa también muy importante con esto, que lo voy a leer, porque además esto se lo dijo Jesús a Luisa Picarreta, y es que es muy importante. Es sobre el pecado, sobre la culpa, ¿no? Jesús le dice a Luisa, cuando un alma ha reconocido su pecado, se ha humillado convencida de haber hecho mal y ha lavado su alma en el sacramento de la confesión y está dispuesta a morir antes de ofenderme, el pensar en ese pecado es una afrenta a mi misericordia. No. Es verdad, porque el Señor te perdona y ya no se acuerda más de ese pecado. Ya no se acuerda, ya te ha perdonado. Es más, cuando el pecado ya ha desaparecido, pues ya ves. A mí me pasaba mucho esto. Yo me quedaba ahí pensando, pero bueno, llegó un momento en que yo pienso ya más en mirar a Dios, en hacer lo que Dios quiere, en agradarle, pero porque lo amo, sin la intención de que sea por mí, porque es que yo no quiero pecar más, no para decir, yo ya no peco, qué alegría, no, porque amo a Dios, porque amo a Jesús, yo ya no quiero eso, ¿no? No lo quiero. Y entonces, pues yo ya no pienso tanto en los pecados. Cuando me veo uno, lo reconozco, lo confieso. Pero ahora ya digo, ¿no? Y muchos hermanos, yo sé qué les pasa. Yo digo, ay, pues ya no sé lo que iba a decir. Eso que miro. No me quedo mirándome a mí, porque eso no lo quiere Jesús. Miro a Dios, Señor, sé que me he equivocado. Pero te amo, quiero mirarte a ti, quiero lo tuyo, ¿no? Entonces, pues no te quedes en ese pensamiento, ¿no? Dice Jesús, le dice a Luisa, no te quedes en ese pensamiento, mírame a mí, mírame, y continúa tu camino, tu vuelo hacia Dios. Ocasiones no nos van a faltar de tener que elegir entre lo que quiere Dios o lo que yo quiero. Entonces, En eso que Dios me está pidiendo, tengo que, como decía la hermanita Eva, Señor, quiero, a costa de lo que sea, porque nada que me pida Dios va a ser malo para mí. Nada que me pida Dios va a ser malo para mí, al contrario. Dios nos quiere vacío de todo lo nuestro para llenarnos de lo suyo, para poner ya en nosotros esa vida divina que Él tiene preparada, ¿no? Dice también este texto que he leído al principio, la despojo de todo. Esto lo dice Jesús. Yo despojo a la criatura de todo, ¿no? Y de esto no voy a hablar mucho, porque esto se ha hablado ya mucho aquí, pero bueno. Cuando Jesús le presenta, ¿no?, a Luisa todas las perspectivas que tiene para ella, las mira, lo que quiere hacer de ella, ella le dice a Jesús: «Ah, Señor, ¿cuándo me hará llegar a esto? Porque por mí nada puedo». La respuesta que Jesús le da a Luisa también es válida para nosotros, ¿no? Le dice Jesús a Luisa: «Poco a poco haremos todo. Yo mismo conozco cuán débil eres, pero es de mí que debes tomar fuerza», ¿no? Y eso, el Señor nos conoce, sabe lo que pensamos, lo que tenemos, lo que nos preocupa, todo. Sabe nuestro pecado, nuestro vicio, todo. En el volumen 1, esto sí es muy importante, Jesús pues le da a Luisa pues esas instrucciones, esos conocimientos necesarios, las verdades, el modo, los medios necesarios, pues para llevar a cabo en ella y en cada uno de nosotros pues el desapego de todo lo que hay en ella y en nosotros que no es de Dios, todo lo que no pertenece a Dios. Entonces este volumen es que no lo podemos perder de vista. Este volumen tiene que estar como ese libro de cabecera, que lo tengamos ahí, sobre todo en ese volumen 1, para irlo repasando. Porque ahí tenemos materia para ir leyendo, para ir haciendo lo que Jesús dice para poder llegar a ese desapego de lo exterior, de lo interior, ¿no?, y de todo lo que le dice a Luisa, ya sabéis. Entonces, eso es muy importante, no perderlo de vista y cuando veamos que pues repasarlo. También quiero yo, ¿no?, recordar pues que en la divina voluntad pues no basta solo con oír o conocer los escritos, las verdades que hay en los escritos, ¿no?, sino que dice Jesús que si no asimilamos una verdad anterior, no nos puede dar otra. Entonces, claro, por eso tenemos que ir poco a poco, porque podemos leer todos los libros de la Divina Voluntad, leerlos, y es verdad que son preciosos, pero tenemos que ir también, cuando vayamos teniendo el conocimiento de todas las verdades que Jesús manifiesta a Luisa, tenemos que ir haciéndolo vida, no nos podemos quedar solo en el leer, ir haciendo vida. Eso, ¿no? Entonces, por eso es tan importante ese primer volumen, porque es como la base, ¿no? Y no desapegando y dejando ese vacío para que podamos llenarlo de lo de Dios. Y bueno, pues a veces nos quedamos estancados. Yo cuando ha dicho la hermana Luisa lo de... Es que he visto una imagen, lo de, es la mochila que llevamos de todo lo que hay en nosotros y que nos ata a la tierra, ¿no? Pues entonces yo he visto una imagen que además es que me llegó el otro día al móvil, y es una mujer que va con toda, eso no era una mochila, era como una sábana liada, cargada, subiendo, ¿no? Y llevaba esa mochila ahí, y es verdad que esa mochila el Señor quiere quitárnosla, porque es que ir con esa mochila es que es imposible, ¿no? Es imposible. Y vamos llenos de lo nuestro y es que no podemos tomar lo que Dios nos quiere dar. Dios nos quiere dar esa vida divina. Y claro, y he dicho antes que la fe también, en la fe también hace falta, hay sacrificio. Dijéramos todos los santos, los profetas, todos han tenido, ¿no?, pues esos pequeños sacrificios que han hecho, ¿no?, pues por amor a Dios, siempre todo lo que hagamos tiene que ser por amor a Dios, todo, no por amor a nosotros, por amor a Dios, si no, eso no tiene valor ninguno. Y bueno, voy a leer una cosita y termino. Qué importante es la obediencia. Estoy yo pensando en lo importante que es la obediencia, obedecer a Dios, obedecer al acompañante, porque es verdad que cuando Dios nos pide algo y no le damos ese sí, sí quiero, Señor, estamos perdiendo una oportunidad. Una oportunidad. Y a veces parece que es cosa pequeña, pero puede ser muy importante. Bueno, voy a leer una cosita del volumen 22. Le dice Jesús a Luisa: es mi costumbre pedir pequeños sacrificios a la criatura, a ti y a mí, a nosotros y a los que no y a los que nos han precedido, ¿no? El privarse de un placer, ¿no? De un deseo, de un pequeño interés, de una vanidad. Cada uno vaya cogiendo sus propios ejemplos. El desapegarse de una cosa que le parezca que no le pueda hacer daño. De una cosa que parece que no nos hace daño, es lo que quiere decir. Pero Dios te puede decir, pues esa cosa, desapégate de ella. Y a lo mejor una cosa buena, pero Dios te pide que te desapegues, ¿no? Estas pequeñas pruebas sirven como pequeños apoyos para poner el gran capital de mi gracia, para disponerlas a aceptar sacrificios mayores. Y cuando el alma me es fiel en las pequeñas pruebas, entonces yo la abundo de mi gracia y pido sacrificios mayores para poder abundar más en el dar. Y en ella hago los portentos de santidad, con lo pequeño, con los pequeños sacrificios. Sigue, ¿cuántas santidades tienen principio por un pequeño sacrificio? ¿Y cuántas con haberme rechazado un pequeño sacrificio, pareciendo a ellas que fuera cosa de nada, han permanecido raquíticas en el bien, cretinas en el comprenderlo, débiles en caminar el camino que conduce al cielo? Dice, pobrecita, se ven arrastrar y lamer la tierra de dar piedad. Por eso, hija mía, se necesita más atención a los pequeños sacrificios que a los grandes, porque los pequeños son la fuerza de los grandes, y disponen a Dios a dar la gracia y al alma a recibirla. Y bueno, pues es verdad que, como decía antes, Jesús sabe que hay cosas que te cuestan mucho, aun siendo pequeños sacrificios, cuestan mucho. Pero Jesús te dice hoy a ti y a mí, dice, ten valor, no temas, no lo harás tú, sino yo que obraré en ti. Lo que te pido hoy es tu sí, y que te dejes hacer, que te prestes como suave cera a todo lo que yo quiero hacer de ti, que no ponga resistencia. Bueno, pues, gloria a Dios.